Bienvenidos de vuelta a Pop Goes Art, de vuelta de todo, como el personaje que va a ocupar hoy las ondas hercianas en este programa mítico ya de la música y el arte en la FM, AM o Digital M de la Radio Mundial. Estamos hablando de Damien Hirst, probablemente el artista más punk que ha visto la historia. Cerrando esta trilogía formada por mis tres artistas plásticos favoritos, que abrió con Pablo Ruiz Picasso, continuó con Andy Warhol y hoy cierra el ínclito Damien Hirst. Pues sí, vamos a hablar de Damien Hirst. Como he dicho, probablemente el artista más punk de la historia, y no estoy exagerando. Desde luego el artista punk vivo, porque Damien Hirst además se crió en la época de este estilo musical y de esta revuelta mundial que fue el punk, allá por el año 76-77. Aquí el joven Damien Hirst tenía 11 y 12 añitos, puesto que nació en el 65 en Bristol, y nos lo podemos imaginar pues comprándose su primer single de los Sex Pistols, que tanto le influyeron, de los Clash, puesto que luego fue amigo íntimo del propio Joe Strummer y de todos los grupos que surgieron de este movimiento en su Inglaterra natal, ¿no? Damien Hirst era de Bristol, pero creció en Leeds, y yo diría que es un hijo de la Gran Bretaña en todos los sentidos, porque aúna, pues eso, el arte irreverente, el punk como educación, el alcoholismo y la adicción a la cocaína, el vivir rodeado de famosos, pero a la vez ser pues una persona casi de pueblo, ¿no? Puesto que vive ahí en un cottage en Devon, alejado ya de todo ese mogollón que es el mundo del arte. Y vamos a poner un tema para abrir el programa, pues de su querido y añorado Joe Strummer. Vamos a poner un tema de los Clash que sacaron en su disco Cut the Crap, el último disco de los Clash ya sin Mick Jones, y es un tema que yo creo que Joe Strummer, sin haber conocido a Damien Hirst, lo tenía en la cabeza al componerlo y al escribir esta maravillosa letra, que es la de This is England.
We can take you to the red.
This is England.
Es Inglaterra, la Inglaterra de las escuelas de arte, como la de Goldsmiths en Londres, en donde estudió Damien Hirst. Esta es la Inglaterra de esos clubs privados donde van los famosos y las estrellas de postín a ponerse finos, como el Groucho Club, también en Londres, en donde se hizo colega de Blur y de todas las estrellas del Britpop, nuestro querido Damien Hirst. La Inglaterra, pues, de esa campiña de la que él sacó la inspiración para disecar, pues, carneros, ovejas, vacas y hasta tiburones, ¿no? Que son los que rodean las aguas de la Gran Bretaña. Damien Hirst tiene mucho que decir, tiene mucha amiga, pero lo que más tiene Damien Hirst es pasta. Es el artista más rico del momento y es muy gracioso porque en todas las referencias que se hacen a él, en biografías, en entrevistas, en artículos, ¿no? Hay una cosa que todo el mundo dice, que es que Damien Hirst tiene más pasta que Elton John y que Mick Jagger. Si vemos pues los precios a los que ha vendido obras suyas, podemos flipar, ¿no? La famosa calavera esta de diamantes se vendió por 74 millones de euros. Luego, el becerro de oro, que es este carnero disecado, por unos 14 millones de euros. El tiburón este, que se llamaba The Kingdom, ¿no? La obra, el reino, este también se vendió por 13 millones de libras. Lo gracioso del tiburón encima es que cuando se vendió, pues lo tuvieron que cambiar y tal, porque ya estaba en estado de descomposición. O sea que es capaz de reinventarse en todos los sentidos. Y bueno, como hemos nombrado a Sir Elton John, todavía Damien Hirst no es Sir ni Lord, ni creo que aceptara el título si se lo dieran, pero vamos a hacer una referencia a este Elton John forrado de pasta, que por muy forrado que esté, le gana Damien Hirst. Y como Damien Hirst todavía sigue ahí, todavía sigue en pie. Elton John, I'm still standing.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah. I'm still standing. Yeah. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I'm still standing.
ahí sigue en pie, ahí sigue en pie Elton John y ahí sigue en pie Damien Hirst, que debe llevar la friolera de unos 15 años sin hacer nada de obra y sigue siendo el artista más rico del mundo. Se cifra en unos 1,000 millones de libras su fortuna. El tío tiene un equipo de 150 personas desperdigadas en varios talleres a lo largo del Reino Unido, pues haciendo merchandising de su obra, pues calaveras de diamantes, vacas pequeñas, yo qué sé, lo que le dé la gana a Damien Hirst. O sea, ha superado a Warhol y a Dalí en esto de poner su firma, su estampa y seguir forrándose. Como os he dicho, vive en una pedazo de casa en medio del sur de Inglaterra, concretamente en Devon, y hay una anécdota buenísima, que es que pues el tío, en premio a la hospitalidad, ¿no?, de esta región, pues cede una obra al pueblo de Ilfracombe, ¿no?, que está ahí en medio de Devon. La obra se llama Verity, y lo que es más o menos pues una mujer embarazada, desnuda, de pie y sosteniendo un sable. Pero lo más fuerte de esta figura es que la mitad de ella está desollada y muestra el esqueleto y los órganos de la mujer, así como parte del feto. Bueno, pues esto los colgados de Ilfracombe lo han puesto junto al puerto. Imaginaos que las autoridades, cantidad de vecinos y tal, estaban muy en contra de ponerlo, pero al final lo han dejado porque es un atractivo turístico que ha reactivado el comercio local y que ya ves tú, o sea, nadie va a Ilfracombe, pero vamos, ni a por pan, ni a pedir azúcar a los vecinos. Y de pronto todo el mundo va a ver esta obra de Damien Hirst, ¿no? Las autoridades de Nueva York también le negaron en su momento el permiso para poner otra que se llamaba nada más y nada menos que Pareja muerta follando dos veces. Esto eran dos cadáveres, el de un toro y una vaca, flotando en formaldehído, en formol, que es donde él le gusta poner sus obras. O sea, que si esto no es punk, pues que venga Johnny Rotten y que lo desdiga. Pero antes de esta vida relajada en la campiña inglesa, ya os digo que Damien Hirst fue un pieza y durante los 90, en plena explosión del Britpop, se dedicó a visitar el Groucho Club, el famoso club privado del centro de Londres, del Soho, y allí un día se encontró con Alex James, bajista de Blur, que iba a ser gran amigo suyo, y le dijo a Alex, en cuanto le vio: oye, Alex, ¿te vienes a mi casa en el campo?
City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in eccentric anxiety. Yes, it plays on him. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up on his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad. It's a helping hand that makes you feel rather too blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. This should come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
manner of pills and pause up on all his pills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. So he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes the whole class in the country. He's just cutting a harm from an animal farm in the country.
Pues para allá que se fue Alex James de Blur, el bajista, para esta House in the Country, esta posada de más de 300 años de antigüedad que tiene Damien Hirst al norte de Devon. Y no solamente se fue con él a casa, sino que les dirigió el videoclip de esta canción, del primer single de su disco The Great Escape. Fue cuarto álbum en la carrera de Blur y el que les hizo petar y desbancar a Oasis en esa lucha que tuvieron enconada con los dos hermanos Gallagher, hermanos de Manchester, ¿no? Y un poco también lo que fue el símil de la lucha entre la clase obrera, representada por Liam y Noel, y digamos esa clase media alta arty, ¿no?, a la que pertenecían Blur y el propio Damien Hirst. Pero por mucha clase media y por mucha clase alta de la que procediera, Damien Hirst es un punk con mayúsculas y se educó, pues eso, en la música de los Pistols, de los Clash, de los Damned, etcétera, etcétera. La temática principal de la obra de Damien Hirst es la muerte, ¿no? Algo tan punk como la muerte. Y por eso toda su obsesión con los animales muertos, ¿no? Y con preservarlos o diseccionarlos en formol, ¿no? Él diseccionó y preservó, pues, vacas, ovejas, tiburones, como os he dicho. Esa obsesión con los cuerpos, ¿no? Con los cuerpos en descomposición, con los cuerpos muertos. Él siempre decía que da igual lo que haga una persona que esté enferma, que se cure o no se cure, que al final se va a morir, ¿no? Por eso llegó, pues, al epítome de su carrera con esa calavera de diamantes, ¿no? Que es una especie de declaración de principios de te vas a morir millonario, pero te vas a morir igualmente, ¿no? Yo creo que todo esto de los cuerpos y de los muertos y no sé, esta necrofilia de Damien Hirst tiene su origen en una canción de sus amados Sex Pistols de nombre Bodies.
Okay.
Buddies, gritaba Johnny Rotten, decía, I'm not an animal, no soy un animal. De ahí le debería haber venido pues esa mezcla, ¿no?, entre cuerpos, animales, ¿no? Toda esta obra de Damien Hirst en Formol. Screaming Bloody Mess, decía también Johnny Rotten, que es algo así como un desastre sangriento y gritón. Yo creo que es como se sentía Damien Hirst durante toda la década de los 90, puesto hasta arriba de cocaína y de alcohol y de fiesta en fiesta y haciendo obras pues cada vez más rupturistas, más punks y pues que sacudieron la pues yo que sé, la sociedad británica mucho más allá de la música o de la política o de la literatura, ¿no? Yo creo que Damien Hirst es el gran punk vivo de los 90. Y como hemos empezado el programa así, como muy espitosamente, muy a lo loco, muy como Damien, vamos a tomarnos un respiro y vamos a poner una canción más tranquila, que aunque tiene que ver con esta anfetaminaidad del propio Damien, pues no deja de ser un blues. Aquí tenéis el Cocaine Blues, el blues de la cocaína de Jonathan and Leigh.
Steady again, round and round down the drain. Cocaine going round my brain. Hey baby, baby, won't you come home quick? If I don't get some cocaine, I'm gonna get sick. Cocaine rolling round my brain. If you've been there, I've been there too, looking for some cocaine. Baby, love you the best, except for cocaine. I'm looking for my baby because of what she said. She's gonna buy herself a gun and shoot me. I started down Ellis, turn around again, all the way to Van Ness, looking. If you've been there, I've been there too, looking for some cocaine to pull me through. Cocaine rolling around my brain. Baby, love you the best, except for cocaine rolling around my brain. Every time me and my baby we go downtown, the police come and knock me round. Cocaine rolling round my brain. They say that it's for horses, it's not for men. They say it's gonna kill me, but they won't say when. Cocaine rolling round my brain. If you've been there, I've been there too, looking for some cocaine to pull me through. Cocaine rolling around my brain. Baby, love you the best, except for cocaine rolling around my brain. Early in the morning, about 4:30, I hear a mighty hammering at my door. I can't wake up from this dream. Taking a plunge, doing the dare, looking for the bottom, but it just ain't there. Cocaine rolling around my brain. If you've been there, I've been there too, looking for some cocaine to pull me through. Cocaine rolling around my brain. Baby, love you the best, except for cocaine rolling around baby, love you the best, except for cocaine.
Pues esto era la versión acústica de Jonathan and Lake del Cocaine Blues, una canción que también hiciera el también malogrado Johnny Cash. Qué gusto da oír una canción acústica en directo, sobre todo por oír ese dedo deslizarse por el mástil, ¿no? Y rasgar, ¿no? Esa imperfección a la hora de grabar, o la misma que tienen los vinilos usados a la hora de chisporrotear, ¿no? O scratchear, como dirían los ingleses. La misma imperfección, a la que cantaba Damien Hirst, por decirlo de un modo poético, pues a la hora de hacer sus obras de artes, pues esa imperfección de la muerte, ¿no? Todo ser humano es imperfecto en tanto en cuanto al final todos morimos, y eso era un poco la obsesión de Damien Hirst, ¿no? A la hora de fabricar artefactos artísticos. Pero Damien Hirst no solo era capaz de crear muerte, sino también de crear vida. Tiene 3 hijos, el tío, que los tiene ahí, pues eso, criándolos en la granja, como si fueran ternerillos u ovejas, ¿no? De su propia obra. Y vamos a hablar de, pues eso, del aspecto más vital de Damien Hirst. Ya hemos hablado mucho de la muerte, del punk, de toda esa obra de Stroy, pero él también, pues, influido por la música y por todo este movimiento punk, pues se dedicó también a padrinar a grupos, no solamente a los propios Blur, ¿no? Haciéndoles vídeos y alguna que otra portada y haciendo un poco de padrino arty, sino pues a un grupo que se llamaba The Hours, Las Horas, liderados por Anthony Glenn. Cuenta el propio Damien Hirst que conoció a Anthony en un Glastonbury allá por el 94-95, y que el Anthony Glenn este iba disfrazado de George Best, del famoso futbolista hooligan inglés, y que lo único que llevaba era, pues aparte del disfraz de futbolista, una pelota de fútbol y una botella de vodka. Por lo visto, ese año el tal Anthony Glenn este salió en pelotas a bailar en directo con Elástica. Muy fuerte. Anthony Glenn era de Sheffield, y no olvidemos que Damien Hirst se crió en Leeds, con lo cual este sentido del humor ácido y norteño pues lo compartía, ¿no? Con lo cual se hicieron muy, muy, muy colegas, y pues nada, Damien les produjo un disco, su primer álbum, y vamos a escuchar una canción de este disco, una preciosa canción que además... pues se llegó a utilizar en un videojuego de fútbol. Flipad la loca vida, ¿no? De todos estos ingleses que tienen el alcohol, el fútbol y la música como esa sagrada trilogía sin la cual no podrían vivir. El tema se llama All in the Jungle y estos son The Hours.
No. Cause how are you gonna get a black alley in the jungle? Like Nelson in jail, like Simpson on the mountain. But with odds like that, they were bound to fail. Like Keller in the darkness, like Adams in the dark, like Ludwig van. How I love that man. Well, the guy went deaf and didn't give a damn. No. Ooh. It's the greatest comeback since Lazarus. The greatest comeback since Lazarus. It's the greatest comeback since Lazarus. The greatest comeback.
Ahí teníamos a un comentarista futbolístico inglés, pues supongo que anunciar un tanto de su equipo favorito, ¿no? El cantante de los Hours, de Anthony Glenn. ¿Cómo les gusta a los ingleses meter comentarios de goles en las canciones? Recuerdo una sesión del sello Fabric, del sello que tiene la famosa discoteca de Londres, una sesión que hizo el también malogradísimo John Peel, en paz descanse y arriba nos esté mirando en sus ondas hercianas privadas allá en el cielo, que en esta sesión, en la que John Peel metía, pues desde, obviamente, el Teenage Kicks de los Undertones hasta canciones de The Fall, pasando por temas de happy hardcore, es un delirio, os invito a que la escuchéis, sesión de Fabric de John Peel, pues en medio del Love Will Tear Us Apart de Joy Division, metía un gol que fue, por lo visto, mítico, creo, del Liverpool, que ganó una Copa de Europa o algo así, donde todo el mundo se pone histórico, y esto lo mete en medio del punteo de Love Will Tear Us Apart, que hace que la canción sea todavía aún más grande de lo que es, ¿no? Y para que veáis que la vida es un ciclo, es un loop, todo se va repitiendo, pues como Damien Hirst era muy amigo de Joe Strummer, ex cantante, guitarrista y líder de los Clash, pues acabó presentándoles, ¿no? Y fijaos qué rara es la vida, ¿no? Que el propio Anthony Glenn acabó produciéndole dos discos a Joe Strummer, Rock Art y X-Ray Style, y Damien Hirst diseñándole una portada para este último álbum, ¿no? Para X-Ray Style. Y los tres juntos, pues ya montándose su fiesta arty particular. Un disco gigante y enorme del ya difunto Joe Strummer, que tenía una canción tan, tan, tan guay que podría haber estado en un disco de los Clash, que se llamaba así, Yala Yala.
My time, but in our sons and daughters' time, when you get a feeling, call when you got a room. Meantime, we're cutting our hands at the kebab shop in the streets of fear, forgetting all our best taekwondo moves on a barrel of beer. We're trying to get a signal on a regular FM. Do the TTI of a CNN, sucking the wine right out of the vine, spitting it out again. Grooving, let's cut out of the scene. Go grooving. Grooving, let's cut out of the scene. Go grooving. Drive, drive, drive. Distance, no object, rest of the rain.
yalla 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 yalla, yalla yalla yalla, yalla 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 yalla, jambalaya on a bahu, yalla 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 yalla, yalla yalla yalla, yalla 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 yalla, there's jambalaya on a bahu tonight in the Grove.
In the streets of fear, forgetting all those best taekwondo moves on a barrel of beer, trying to get a signal through from Ragger FM to the TTI bus, CNN, sucking this wine right out of the vine, and I'd spin it back again. Grooving, let's cut out of the scene, go grooving. Grooving, let's cut out of the scene, go grooving.
Se parece a This Is England, ¿verdad? Al tema de los Clash con el que he abierto este programa dedicado a Damien Hirst. Pero también podría ser un puente entre Combat Rock, ¿no? El último disco que grabaron los Clash, digamos, al completo, esa formación casi original, y ese Cut the Crap, ¿no? Que llevaba This Is England, ¿no? Ya sin Mick Jones, ¿no? Aquí está, pues, sonidos dub, sonidos reggae, sonidos disco, pues un poco todo lo que haría Joe Strummer con los Mezcaleros, ¿no? Después de dejar los Clash. Y, pues nada, seguimos hablando un poco de los coleguitas de Damien Hirst en la música, no solamente de Joe Strummer, sino de Anthony Genn, este líder de los Sours, que después de producir estos dos discos de Joe Strummer y los Mezcaleros, pues se dio a la heroína, cosa fina, ¿no? Yo creo que de casta le viene al galgo y algo le enseñaría a ese respecto nuestro querido Damien Hirst, aunque no fuera adrede. Y total, pues ¿de quién se hizo coleguita en estos años de Jaco? Pues de otra estrella caída del Britpop o del post Britpop, que era pues el líder de los Baby Shambles, el líder de los Libertines. Estamos hablando de ese ser innombrable, ex-junkie, de todo, de Pete Doherty, que también tuvo relación con Damien Hirst, pues porque su disco Sequel to the Prequel, secuela a la precuela, álbum de 2004, su portada pues la diseñó y la hizo, ¿quién sino? Damien Hirst. Vamos a escuchar una canción de este disco que fue una vuelta un poco criticada, ¿no? De Pete Doherty al mundo de la música, porque no fue tan brillante como sus principios en los Libertines, pero que encierra una canción tan alucinante y a la vez tan oscura y luminosa como Nothing Comes to Nothing.
By each new kiss is run through. soaked in bruises. It's filthy and much older than you are. The sick, sick muse, the sick gloomy muse pulls out some sickles to shine. He cuts the tongue in two, and the music sways. And forays and surges and says, give me all the young and the blue. The music sways. And forays and surges and says, break your heart in two. Nothing comes to nothing without my babe. Nothing ever comes to nothing with my babe. All I ever do is
Nothing comes to nothing. Algo así como nada lleva a nada. Estamos hablando, pues, de todo ese ambiente de drogadicción que siempre ha rodeado, en cierto modo, a Damien Hirst. Y vamos a aprovechar para hablar un poquito de su obra, porque parece que todo ha sido cachondeo y desparramo en la vida de este hombre. Y en el fondo, el tío se la ha currado y ha hecho y ha dejado mucha, mucha, mucha obra detrás. Uno de mis, iba a decir cuadros, porque tiene esa forma, ¿no? Pero bueno, una de mis obras de arte favoritas de Damien Hirst es esa serie de botiquines, Medicine Cabinets en inglés, ¿no? Que hizo allá por el año 88, en el segundo año en la Escuela de Arte, en Goldsmiths, ahí en Londres, ¿no? Él hizo varios botiquines, así, en forma de estantería, y cada uno, pues, lo tituló con una disciplina artística o vital. Y mi favorito, y desde luego el que más se ha cotizado a posteriori, es uno que se llama Music, en el que él, pues, nombra todos los medicamentos que aparecen en este botiquín con las canciones del Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols. Es impresionante, o sea, de pronto una caja de pastillas se llama God Save the Queen, pues yo que sé, un frasco de pirulas se llama Bodies, no sé, de pronto pues una caja de tiritas la nombra como Pretty Bacon. Es brutal, es brutal. Este botiquín, este Medicine Cabinet, se exhibió la última vez en el 2010 en una retrospectiva maravillosa que hizo la Mother Tate, quién si no, para mí el mejor museo del mundo, desde luego haciendo retrospectivas y haciendo pues de pronto compendios de obras de artistas, y hizo una de Damien Hirst en este 2010 que fue brutal. Ahí estaba todo, ahí estaba el tiburón 2, porque este ya lo habían repuesto, estaba el carnero original, la oveja, bueno, todas esas obras casi puntillistas que él hace, ¿no? Cuando se dedica a pintar, ¿no? Con mogollón de puntos, de colores, ¿no? Pero que al final ha influido hasta en el diseño de interiores, ¿no? Después de esta obra. Y bueno, yo os invito a que la visitéis en internet, puesto que ya no está en la Modern Tate, pero creo que hay un espacio bastante grande en los archivos de la Modern Tate dedicados a esta retrospectiva que se hizo sobre Damien Hirst en el 2010. Y bueno, pues tenemos aquí a Damien, como ya digo, ya medio retirado, pues vendiendo su obra, pero a través de sus talleres y de esas fuerzas laborales que son las que fabrican por él, al más puro estilo Warhol o al más puro estilo Dalí. Y como es lo que le gusta en el fondo es la música, pues en estos años, hablamos ya de finales de los 90, durante toda la década de 2010, él se dedica a hacer portadas, portadas de grupos, no solamente esta que hemos hablado antes de Joe Strummer y los Mezcaleros, sino que, por ejemplo, hace la portada para el debut de Dave Stewart, el líder de los Eurythmics, para su primer disco, hace portadas de los Red Hot Chili Peppers, hace portadas de, pues mira, de estos, de 30 Seconds to Mars y su canción Love, Lust, Faith and Dreams. In a morbid of emotion I destroy.
Amor, страсть, sin, rêve.
Take no more.
Impresionante este tema de 30 Seconds to Mars, ¿no? Para callar las bocas de esos que dicen que es un grupo de niñatos. Es brutal el cambio ese en medio donde pasa la cinta atrás, sale la otra hablando en castellano y la canción sigue hasta 4 minutos y pico más, por eso la he cortado, porque dura un total de 9. Pero bueno, pues Damien Hirst no es tonto, sabe para quién hace portada, sabe para quién trabaja, y si Damien Hirst dice que 30 Seconds to Mars molan, es que molan. Pero esto no es la gran obra de Damien Hirst, estas portadas o el apadrinar en cierto modo a Blur o a Joe Strummer con los Mezcaleros o a los propios Diagües. La gran obra musical, y yo creo que casi artística, de Damien Hirst es Un delirio máximo, que es cuando se junta con Alex James en el Groucho Club y otro buen amigo suyo, un tal Keith Allen. Keith Allen, para el que no lo conozca, es un exitoso actor, comediante, autor y presentador galés, que es conocidísimo en Gran Bretaña pues por sus numerosas participaciones en televisión. Pero todavía hoy en día es aún más conocido por ser el padre de Lily Allen. Y Keith Allen, Alex James y Damien Hirst se juntarían un día de pedo allí en el Soho Club y dijeron, ¿por qué coño no hacemos la canción para la Copa del Mundo de Fútbol de este año, del 98? Los tíos se reúnen, supongo que en el estudio o en el local de ensayo de Blur, y componen este tema que se llama Vindaloo, que llegó a ser número 1 en las listas británicas. Por eso he dicho que es la obra magna, ¿no?, artística de Damien Hirst. Desde luego la más popular, ¿no?, porque igual, así como su obra, pues igual hay gente que no la conoce, ¿no?, porque no le mola el arte o porque no es tan friki como para admirar pues este tipo de corderos y tiburones disecados en formol, pues sí que alguna vez en su vida, o en algún bar, o en su casa, o incluso durante la propia Copa del Mundo del 98, escuchó este Vindaloo compuesto por Alex James, Keith Allen y el gran Damien Hirst.
Introduce you please to a lump of cheddar cheese. Knit one power, drop one cower.
Vindaloo.
England, This is England. Alex James, Keith Allen, el presentador y cómico de la tele británica, y el gran artista Damien Hirst. Imaginaos a estos tres prendas con un pedo del 15 en el estudio o local de ensayo de Blur, componiendo esta barrabasada, o sea, esta juliganez. O sea, que en el fondo es una puta mierda de canción, pero bueno, pero hace las veces, ¿no? O sea, esto lo que intentaba es que pues todo aficionado británico pues la cantara dejándose el alma, animando a su equipo en esa Copa del Mundo del 98, en donde pues Inglaterra se volvió a pegar una hostia, por supuesto, porque Inglaterra hace que no pinta nada en el mundo del fútbol, desde luego en los mundiales, pues muchos, muchos, muchos años, ¿no? Pero bueno, fue número uno. Y esto además dio origen a un récord que está en el libro Guinness, que es que el único padre e hija que han tenido un número uno en las listas británicas pues son Keith Allen con esta canción y su hija Lily Allen, ahora mismo no me acuerdo con qué single, pero con alguno de los muchos que han sido número uno, ¿no? De Lily. Yo tuve ocasión de coincidir con Lily Allen en un backstage en Glastonbury como hace 4 o 5 años y además la entrevisté para un documental que tengo ahí todavía inédito que algún día sacaré, que básicamente pues consistió en que me fui a Glastonbury pudiendo tener un pase de artista sin ningún tipo de pase con un colega diciendo vamos a demostrarle al mundo que yo me puedo colar en todos los putos backstage de una fortaleza tal como Glastonbury. Y así fue, me colé con un micrófono, fijaos, o sea, yo me metía en medio del pit de fotógrafos cuando iban a entrar al foso o al backstage, entonces yo me metía en medio de los fotos, sacaba un micro, así, como si fuera un paraguas, y entonces nos metíamos en tropel y claro, los guardias de seguridad veían un micro y lo identificaban con alguien que iba a currar ahí, y me colé en todos los putos backstage de Glastonbury, es muy fuerte. Esto no lo cuento en mi libro, un libro del que voy a hacer publicidad porque paso tengo aquí un programa en la radio que se llama El Manual del Perfecto Festivalero, es un libro que estoy presentando pues por toda España y por todos los festivales estos meses de mayo, junio y julio, y que lo ha editado Lumberg Planeta y que he escrito junto a mi gran amigo y periodista musical Jorge Obón, al que ya tuve aquí una vez en el programa, que ha sido ilustrado por Manuel Bartual, gran dibujante que había estado en El Jueves, del cómic Sexorama, también había hecho tiras para MTV y ahora está en esa gran publicación que es Orgullo y Satisfacción, y diseñado, maquetado y estructurado por otro gran amigo, Juan Esbert, uno de los diseñadores gráficos más punteros de este país y yo creo que del mundo, y con el que he tenido la gran suerte de contar para hacer esta magna obra, que es El Manual del Perfecto Festivalero, la primera y única guía de festivales que se ha publicado en el mundo. Pues bien, entrevisté así brevemente a Lily Allen en Glastonbury, y la única pregunta que me acuerdo así que le hice y que me metí un corte al más puro estilo Lily Allen fue la siguiente. Digo, Lily, ¿tú qué opinas de que todo el mundo piensa que Glastonbury es la utopía hecha realidad, ¿no? La utopía hecha, pues, ¿no? Aquí, constancia, ¿no? Aquí en este prado inglés. Dice, eso es una gilipollez. Dice, este festival es como todos. Aquí la gente lo único que viene es a drogarse, a echarse a perder y a los que más suerte tienen, a follar. Eso fue la definición de Glastonbury, de esa joven niña punk que es Lily Allen. Supongo que había mucha más pose, ¿no?, que verdad en esta declaración, pero a mí me encantó porque fue como cuando Johnny Rotten, y esto sí que sale en el libro de los festivales, me dijo fuck off como tarjeta de presentación en el festival de Coachella de California. Pero no voy a contar más del libro porque si no, no lo vais a comprar, y es lo que tenéis que hacer ya, iros a vuestra librería más cercana y preguntar por el Manual del Perfecto Festivalero, que son 362 páginas que no tienen ningún desperdicio. Y en homenaje a Lily Allen, en homenaje a la obra de Damien Hirst y en homenaje pues a todo el calor y toda la energía que ha desprendido este programa, vamos a poner una canción de Mick Jagger, que desde aquí lo decimos, Mick, te jodes porque Damien Hirst tiene más pasta que tú. Lily Allen, you are hot. We'll be right back.
was a white to brown. She was hot. She pinned me to the ground.
She was queen.
She knew her way around.
She was hot.
And she tore my clothes.
She was hot.
She had no place to go.
She was hot.
I'm going raining late. The Detroit was smoking gray. Nothing like the good old days. But I got a fever that I'm fighting. I don't need the company to eat me in my misery. I can take the rebound just like lightning. She was hot in a fitness dress.
She was hot.
Her lips are fast and red.
I was alone.